pandemia, el mundo cambió. Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, que alegría.
En la iglesia subterránea. Noches con Jesús.
Buenas noches.
Dios los bendiga, qué alegría. Otra vez, Noches con Jesús desde nuestras casas. Primero, gracias por recibirnos,
¿no? Amén, sí. Gracias. Y también yo los saludo. Buenas noches. Los extrañábamos poder estar en sus casas y poder tener este tiempo con el Señor Jesucristo y con ustedes.
Entonces vamos a comenzar con adoración. Lo primero que vamos a hacer como es Noches con Jesús es invitarlo y decirle a Él: si tú no vas con nosotros, Señor, no queremos salir de este lugar. Yo te pido que bendigas, Señor, esta noche con Jesús, que las familias reunidas, Señor, reunidas todos, que por un momento hagan un alto a sus tareas, hagan un alto a sus llamadas, a sus ocupaciones, dejen la cocina, apaguen el fogón y corran, Señor, allí para sentarse juntos y oír palabra de Dios que va a bendecir la familia entera este día. Yo te lo rogamos, Padre, hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Pongámonos de pie por un momento y vamos a decir a Él: si Él no va conmigo, yo no quiero salir. Te necesito, Señor, y tú lo sabes.
Si no vas conmigo, no me saques de aquí. Si no vas conmigo,
no quiero seguir. Si no estás conmigo,
si no estás aquí,
Quiero seguir.
y tú no estás, Señor, conmigo, ¿cómo voy a seguir? Si tú no vas delante, ¿cómo voy a vencer? Tú eres la vida y si no estás ahí, ya no quiero vivir. Si no estás conmigo.
Aleluya.
Aleluya. Gracias, Señor.
Charles Finney,
el avivador.
El conocido como el padre del avivamiento, de los avivamientos modernos y del siglo XIX en el estado de Nueva York, al norte. Nosotros estuvimos donde comenzó él su avivamiento, o Dios comenzó su avivamiento a través de él en Utica y luego en otra ciudad que se llama Roma. Y fue una vez que alcanzamos a conocer las primeras ciudades donde comenzó.
En Estados Unidos, ahí cerquita, en cercanías a Nueva York.
En el estado de Nueva York. Pero más cerca, como nosotros
íbamos
como de
Canadá. Como en las cataratas, cerquita a las cataratas.
Bien, entonces el Espíritu Santo lo toca el día que se convierte. Esa noche lo toca y lo visita toda la noche y llora, se ríe. Bueno, hasta que queda dormido y cuando se levanta otra vez ese bautismo de gloria vino y decía él no soporto más, eran como olas de gloria. Uh-huh. Y a la noche cuando él fue a la iglesia, que le contaron a la iglesia de la conversión del abogado, que él era abogado, entonces cuando...
Pero era un hombre muy serio, no era un hombre de locato ni emocionalista, un hombre supremamente serio, tanto que se le dificultó la conversión porque no era dado a las
todo
emociones.
Por la razón. Sí. Entonces ahí él llega a testificar y la gloria de Dios cae y en la iglesia y empieza a ir de ciudad en ciudad y llega a una ciudad que se llama New York Mills, que entra a una fábrica. Y cuando se acerca a una joven, ella empieza a temblar y comienza a llorar y luego la de al lado. O sea, dice, caminaba lentamente hacia ellos y una de las manos de la niña comenzó a temblar hasta que no pudo trabajar. Y luego estaba como a 2 o 3 metros de ella, se hundió en el suelo y se echó a llorar. Y pronto la fábrica cayó bajo el poder de Dios. El dueño tuvo que parar el molino, las máquinas y como 500 personas se convirtieron. Pues déjenme decirles que en ese mes tuvieron que abrir dos iglesias porque ya tenían 3.000 personas.
Tremendo.
Una cosa gloriosa.
Caían bajo esa convicción de pecado. Impresionante. Esa era una unción que tenía
Charles
Finney.
Sí. Y luego, por ejemplo, cuentan testimonios como que un hombre que odiaba el cristianismo tenía su cantina. Luego ese lugar se volvió una iglesia. Uh-huh. Y el hombre convertido. De las tabernas usadas para reuniones de avivamiento, fábricas de jabones, el circo, todos se volvieron templos, iglesias. Bueno, como pasa ahora en nuestra cultura, porque nosotros estamos en un lugar que era una fábrica de fábrica de madera,
sí,
de muebles de madera,
sí.
y otra, y luego donde quedaba un local, una bodega de la BMW, y el otro de que era el de Famisana, no me acuerdo qué era lo que había ahí. Bueno, pero hemos ido tomando esas fábricas, esos avivamientos, estamos en avivamiento.
Amén.
Bueno, entonces, ¿qué puedo decirles? Sus enseñanzas eran sobre el empoderamiento del Espíritu Santo, que es parte de lo que nosotros enseñamos bastante. Y ese fue el inspiró el movimiento de santidad y luego el movimiento pentecostal y carismático de nuestros días. O sea, que ahí se genera un gran movimiento naciendo desde 1854, que comienza, siglo XIX, ese gran movimiento del Espíritu Santo. Dice que él tenía un amigo que se llamaba el Padre Nash, también se los contamos sí. Ese día, y que él era el intercesor. Él iba adelante, intercedía hasta que sentía que los cielos se despejaban, llegaba Charles Finney y comenzaba sus reuniones, y pedían allí dirección, ¿dónde ir? No iban a cualquier lugar antes de ir a cualquier culto. Ellos pues habían ya consultado al Señor si era el lugar para ir. Pero hubo momentos, lugares donde tuvo dificultad para tomar decisión. Un lugar que se llamaba el Distrito Quemado, y lo llamaban así porque todos los predicadores ahí fracasaban.
Uh-huh.
Y él, pues, él sí lo vio como una oportunidad. No lo vio como una barrera, sino como una oportunidad. Y el Señor allá en ese lugar se movió poderosamente. La gente caía bajo el poder de Dios, quedaban en éxtasis por horas enteras, llorando, recibían ese bautismo del Espíritu Santo, sanidades. Y un lugar que se llama Rochester, en el estado de Nueva York, las divisiones de la iglesia eran o sea, no se podían reconciliar, odiaban de una denominación a otra. Bueno, yo he escuchado muchas cosas de esas guerras de denominacionales que ya no existen. Porque yo creo que los medios de comunicación han derribado eso,
uh-huh.
Y la televisión. Entonces, si aquí decían allá son malos, pero cuando los ven en televisión se dan cuenta que no, que son los mismos, somos el pueblo.
También
de
es
Dios.
Como cosa de generaciones, ¿no?
Sí.
Pienso yo que ya esta es una generación que está mucho más libre de todos esos prejuicios que habían antes.
Sí.
Entonces no hay esos cismas.
Sí, una cantidad de divisiones. Bueno, eso se acaba. Allá en ese momento era grave. Entonces cuando él entra, se acaban las divisiones, los locales se cerraban, los empleados de todas las empresas asistían de todos los negocios asistían a las reuniones, se cerraron los bares porque no había gente que fuera a tomar en esa ciudad. La criminalidad bajó. Bueno, invitando a todo el mundo, invitando a los servicios, que es lo que tenemos que hacer, invitar a todo el mundo a los servicios. Colegios enteros también de los estudiantes de colegios se les predicaba y se convertían. El avivamiento de Rochester fue algo que fue lo que prendió la chispa del segundo gran avivamiento de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Lo que pasó en ese lugar fue lo que encendió la mecha. Entonces, yo oí un testimonio, pero lo que estoy diciendo no me acuerdo nombres, pero sé de alguien que bajó de las montañas, que trabajaba con los taladores de árboles.
Uh-huh.
Él bajó a una de esas reuniones y luego subió y por el invierno no se supo nada de ellos, sino al año que volvieron a bajar y ya había un avivamiento y una iglesia de 5.000 personas allá en esa zona.
Es tremendo.
Sí, una cosa tremenda. Yo por eso le digo a los pastores, vengan al avivamiento porque Dios los va a ungir. Y ustedes van a volver a su lugar y cuando revuelvan al año o a los 2 años van a contar que tienen mega iglesias, milagros, ministerios o televisión o radio o no sé qué les va a entregar el Señor, pero sé que les va a entregar cosas tremendas.
Grandes, sí.
Sí. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Él atribuía el avivamiento a la oración, pero No lo creo así. Yo creo que la oración es vital en un avivamiento.
Sí, el padre Nash ciertamente lo acompañaba mientras que él oraba y oraba y oraba y oraba. Y dicen que las paredes sudaban con el aliento del padre Nash. O sea, no para hacerlo ver como algo feo, sino sencillamente que era un intercesor violento.
Sí.
Y entonces siempre acompañaba a Finney y a Finney. Y venían esos avivamientos, pero pues no sé.
Pero lo que quiero resaltar es que él pensaba eso, pero realmente el avivamiento vino a él cuando se convirtió. O sea, no fue por la oración, o sea, no fue su oración, sino que el Señor, él lo tocó y ahí empezó a prender fuego donde iba. Pero por supuesto necesitaba un grupo de intercesores, porque eran varios que también lo acompañaban, de intercesores que se pusieran en la brecha para que se cuidara esa cosecha que Dios estaba levantando. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, abrió una iglesia en Nueva York y tenía 3 servicios, pero lo único que le pedía a la gente era que no se vinieran de otras iglesias. Cada uno es iglesia ética, algo que está
perdido,
está desaparecido. Pero la gente ética, Dios la prospera, la bendice, le puede entregar las cosas grandes que tiene. El que no es ético, pues a la postre lo que siembra mal, lo va a cosechar. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ¿qué más le puedo decir del hizo una publicación que fue un éxito. Lo que él escribía, eso por todo el mundo corría, sus sermones, porque todo el mundo estaba atento del avivamiento. Hablo de todo el mundo, hablo de Europa, todo el mundo quería leer sus sermones. Pero él tenía una idea muy clara, que estoy totalmente de acuerdo, porque es que el pensamiento, que él criticaba el pensamiento calvinista, que es esperar en Dios. Pues cuando Dios quiere hacer un avivamiento, él dice que no. Que un avivamiento es tan normal como una cosecha. O sea, nosotros debemos tener un avivamiento. No es algo opcional. Lo que no podemos es, lo que está mal es perder un avivamiento. Uh-huh. Pero todos deberíamos en nuestros lugares, los que son pastores, encender en fuego la iglesia y tener un avivamiento. Esa es la voluntad de Dios.
Sí, amén.
Luego él se fue a Oberlin y allí se creó un seminario bíblico que fue muy exitoso, que fue el final de sus días. Fue predicando, enseñando, ahí era enseñando a los estudiantes de ministerio para que cuando salieran al ministerio tuvieran el avivamiento. Pero parece que el avivamiento estaba en él porque los estudiantes
no
trascendieron. Una de las cosas que me gusta de su ministerio es que el 85% de la gente que le entregó su vida a Jesús en el ministerio de Charles Finney permaneció fiel hasta el final. Yo como oro que ustedes permanezcan fieles hasta el final. Para mí es una tristeza cuando alguien ya sale mal, sale del plan de Dios. Uno dice, todo lo que se hizo, todo el trabajo, todo lo que se sembró, y el corazón del hombre que es inclinado hacia el mal hace que se pierda tremenda bendición. Él adoptó la doctrina de la segunda bendición, que así le llamaba John Wesley. No lo llamaba la segunda obra. La una es la conversión y otra es cuando el Espíritu se los bautizaba. Charlton lo llamaba la segunda bendición y 50 años después se llamó, como es en la Biblia, el bautismo,
del Espíritu Santo.
Amén. Tremendo. Esa es como la
resumen.
El resumen de la biografía de Charles Finney. Pero ahora sí vamos a ir a la Biblia. Así que todos a buscar sus Biblias. Vamos a ir al sexto libro de la Biblia, que es el libro de Josué. Josué y capítulo 7.
Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Explica lo que es anatema?
Sí.
Bueno. Porque Acán, hijo de...
Bueno, anatema es, sí, porque es algo que Dios dice que debe ser destruido, que no se debe tener.
Es algo maldito.
Sí. Entonces, no se puede tener. El Señor dice que no se puede tener elementos de brujería. Solo voy a ponerles un ejemplo porque luego lo vamos a ir explicando. Entonces, no se puede tener en la casa. Decir, no, pues que es un adorno, es que me lo regaló fulano de tal, es que es un recuerdo. No, el Señor dice, no se debe tener en la casa porque hace maldita su casa. Y ahora les leo ese texto en Deuteronomio 7, creo que sí, Deuteronomio 18. Pero les voy a leer porque me parece que dice así. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás ni plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. O sea, las cosas que eran de idolatría. Pero hay otras más, como las de hechicería y eso, ¿no? para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema.
O sea que no solamente la cosa es anatema, sino que uno también se convierte en maldito.
Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema.
Amén. Bueno. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subiendo allá el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los hijos de Jai, Y los hijos de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros.
El último versículo.
Levántate y sacrifica al pueblo, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya sido quitado el anatema de en medio de vosotros.
Amén.
Amén. Amén.
Bueno, la historia de Israel, cuando ya sale de Egipto y va por el desierto 40 años, ya comienza la época de la conquista. Ahí comienza toda la época de la conquista, comienza en el final de la vida de Moisés. Tiene las primeras dos victorias antes de cruzar el Jordán. Por eso, cuando uno habla de Transjordania, es al otro lado del Jordán. Dos territorios que fueron derrotados, los de Moab, y esa tierra la tomó Moisés. Él tuvo victorias y ahí dejó dos tribus y media. Y ahí entonces muere Moisés, sube al monte Nebo y allá muere Moisés. Y el Dios le habla a Josué. Este libro Josué comienza: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y toma la tierra. O sea, vino la conquista, vino las promesas, todo lo que Dios les había prometido. Y entonces él reúne al pueblo y envía espías, les traen buenas noticias. Ya toda la tierra de Canaán tenía miedo delante de Israel, y el Jordán se detiene, el río, y ellos pasan en seco. Tremendo milagro que sí. Dios hace con Moisés, con Josué. Y luego que pasan al otro lado, el Señor se le aparece a Josué y le dice que él es el que va a pelear esa batalla. Y efectivamente van a Jericó y los muros se caen. La famosa historia de Jericó, que dieron 7 vueltas, el último día los muros cayeron e Israel conquista. Eso es algo impresionante, el respaldo sí. De Dios con Josué y con el ejército de Israel.
Y entonces, venían en conquista, venían ganando cada batalla aquí, sí, de la conquista.
Exacto, un respaldo impresionante, y de pronto pasa lo que acabamos de leer. De pronto, en una ciudad pequeña de unas 12.000 personas, son derrotados y huyen. Y eso no había pasado. No había pasado. Y entonces comienza el lloro y el arrepentimiento, y es lo que hace Josué, rasga sus vestidos. Ahora toda esta gente sabe que fuimos derrotados y nos van a venir y nos van a borrar del mapa. ¿Sí? Esa era la angustia de Josué, lo que le estaba pasando. Y el Señor dice, no rasgues tus vestidos.
No hay necesidad.
No, hay anatema en el campamento. Hay algo que llevaron al campamento que yo dije que no deberían llevar. Y ahí se turbó. Por eso se llama el Valle de la Turbación. Y queremos hablar esto porque quizá alguno de ustedes está viviendo hoy en el Valle de la Turbación, que es el valle del asombro, del lloro, del quebranto o de lo que trae problemas, solo problemas. Si tú estás viviendo eso, estás viviendo en un valle de turbación. Uh-huh. Y esta palabra entonces es para ti. Y si no, para que la guardes, sea para enseñar a alguien o sea para el futuro, cualquier advertencia sobre tu vida. Entonces ahí dice, amor, como leíste, las cosas que les va a pasar a ellos en el verso 12.
Porque acabé en el 13.
Sí, pero el 12. Dice, por esto, por el anatema. Sí, capítulo 7, verso 12.
¿12?
Sí.
Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente, exacto, a sus enemigos.
Entonces, número uno, no podrán hacer frente a sus enemigos, o sea, no pueden vencer.
Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda.
Entonces van a huir. Volver la espalda es que cuando alguien sale corriendo, no sale corriendo de para atrás, frente, ¿no? Sí. Sino que sale corriendo y lo que ven los enemigos son las espaldas nuestras, o sea, salimos, eso quiere decir que van a huir, van a ser derrotados y van a huir.
Por cuanto han venido a ser anatema.
Sí.
Ni estaré más con vosotros.
Entonces, tercero, Dios no va a estar con ellos.
Ni si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros.
Ok, entonces, si Dios no va a estar con ellos, no van a poder hacer frente a sus enemigos. No van a poder tener todo lo que Dios les prometió, las bendiciones, no van a alcanzar las promesas si no destruyen el anatema.
Amén.
Lloro, quebranto, confusión, lo que se llama el valle de la turbación. Esa palabra turbación es el valle de traer problemas. Eso, uh-huh, eso es una traducción correcta. El valle donde se traen solo problemas, donde hay lloro y asombro. Terrible, ¿no?
Terrible.
Sí. Pero el valle de la turbación, estamos hablando de una cosa abominable en la casa. Pero también hay otras formas de traer turbación a nuestros hogares, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Malaquías habla del adulterio. Dice en el verso 13.
Habéis llenado otra vez mi altar con lágrimas. Sí,
y esta otra vez cubrid el altar, perdón, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Piensen en una persona que está llegando a la iglesia gritando, pues llorando, clamando, en derrota, en aflicción, lágrimas, o en su casa, en su habitación orando, pero con lágrimas, con llanto, con clamor. Y así que no miraré más a la ofrenda, también la ofrenda no va a producir su efecto, no hay una cosecha para recoger, ¿no? Dice, y me diráis, ¿por qué? Dice, porque Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
O sea, un adulterio.
Sí. Entonces, ¿por qué se turbó la casa? ¿Por qué se le llenó de problemas? Porque fue desleal con la mujer de su juventud. Esto no es un programa para condenar, sino para que revisemos qué es lo que está mal, le quitemos eso y nos preparemos para conquistar. Dice, por ejemplo, mira este texto, que esto es para los hombres, para el marido, ¿no? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, con las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Uh-huh. Si las oraciones no llegan a ningún lado, uno ora. Bueno, uno adora, uno alaba al Señor, uno le da gracias, pero también en la oración uno pide, y uno pide es porque o necesita o porque está librando una batalla, pero nada va a escucharlo, Señor. Si maltratas tu esposa, el cielo se cierra. Entonces, Dios no te va a escuchar. Y aquí te está, entonces, esa persona dirá, pero ¿por qué estoy en problemas y Dios no me libra? Sí. Estoy en el valle de la turbación. Bueno, ¿por qué no fue, no trató a su esposa como vaso más frágil? Uh-huh. ¿Sí? Esa es una de las razones por las que uno cae en el valle de la turbación. Hay otras razones, otras en la Biblia, donde uno, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿No recuerdas?
Malaquías.
Sí.
Que dice que malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado.
O sea, cae en maldición. Y dice, ¿en qué le he robado? Pues en los diezmos y en las ofrendas. Y ahí dice, trae los diezmos al alfolí, y ahí se acaba la maldición. Abrir las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Bueno, ¿qué más dice?
También dice que él reprenderá al devorador por nosotros y que seremos llamados bienaventurados.
Bueno, o sea, si hay un, quiere decir que hay un devorador. ¿Qué es un devorador? Un devorador es alguien que te roba todo lo que Dios te da. Entonces te da tu salario, se te dañan los electrodomésticos, la ropa se te daña, te roban el dinero, no sé, algo que te devora la plata y el dinero que Dios te da o la bendición, y dices, ¿pero qué me está pasando? Entonces hay un devorador ahí. Pero cuando dice, porque estás maldito con maldición, dice el Señor, pero cuando traes los diezmos al Señor, enseguida Él reprende al devorador, se va. Ya otra vez el dinero está ahí y empieza a derramar bendiciones.
Hasta que sobreabunde.
Sí. Estamos hablando del valle de la turbación. No estamos hablando solo del anatema, estamos hablando del valle de la turbación. Se turba cuando hay adulterio, se turba cuando se roba a Dios, se turba cuando confiamos en el hombre. ¿Te acuerdas ese pasaje en Jeremías 17?
Sí, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo.
O sea, hay gente que pone su confianza en el político, pone su confianza en el
cualquier
jefe,
cosa que no sea Dios.
En el hermano, el familiar que tiene plata. Llega un momento en que el Señor se pone celoso, porque tu proveedor es Dios. Y por supuesto, lo otro que trae el valle de la turbación, pues el anatema, y ese texto... Es, se lo leí ahorita, no codicen el oro y la plata de sus dioses, no lo codicen, todo lo que es idolatría,
es abominable.
No se agarren de ese oro porque se hace uno anatema, nada de ellos. Idolatría, hechicería, sortilegio. Sortilegio es el que compra la lotería, el que le gusta comprar el chance, y lo que está haciendo es siendo abominable a Dios. Y va a perder territorio, va a perder el territorio, va a perder la bendición. Y eso le pasó a Josué y su ejército, iban ganando. Es que se caigan los muros. Nosotros conocimos los restos que hay de la muralla de Jericó, uh-huh, y cómo cayeron sobrenaturalmente como una rampa. O sea, los muros hubieran caído hacia adentro, pero cayeron hacia afuera y dejaron una rampa para que el ejército subiera y entrara y conquistara la ciudad.
Sí, pues.
Entonces Dios peleó por ellos, pero... se le detuvo la conquista por un anatema, por una sola persona. Detuvo toda la nación. Entonces, uno en la casa teniendo anatema, claro, hablando entre creyentes, uno no puede meterse en las cosas que tiene el hermano.
Sí, exacto. Y hay algunos pensando, uy, mi oportunidad de romperle a mi hermano esto ya. No, tú no te metas en eso.
Sí.
Compártele del Señor y muéstrale estos textos, pero no te metas con lo que...
Pero ya la familia que es creyente, no tengan nada de anatema, porque van a perder. Y no. Lo pirata, por ejemplo, las cosas piratas, las cosas que son ilegales, que no está bien, porque eso va a cerrar los cielos, va a turbar la casa, y ahí empieza, ¿qué pasa? Porque tantos problemas. Estás en el valle de la turbación. Necesitas sacar eso para que venga la bendición y continúes de conquista en conquista, porque es como Dios quiere, llevarnos de gloria en gloria, de conquista en conquista. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitar lo que dice clarito el texto. Dice así en el verso 13, levántate, santifica al pueblo, apártense, ¿no? Porque Jehová, el Dios de Israel, dice, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. O sea, cuando quite el anatema, vas a vencer, uh-huh, a tus enemigos, amén, a todos tus enemigos. pero amén. Necesitas quitar el anatema, dejar de confiar en el hombre, dejar de a murmurar o admitir la murmuración, el apoyarte en los hombres, el ser infiel o maltratar a su esposa, bueno, destruir el anatema, hay que destruirlo literalmente. En Hechos 19 el apóstol Pablo, en Éfeso, que fue la tierra donde se dio un poderoso avivamiento, la gente traía todos los libros de brujería, de hechicería, de magia, y los quemaban y hacían, ahí te habla, eso está en Hechos 19.
Hacían grandes montañas de libros y de, pues antes es que no había televisión ni internet.
Como está nuevita, me cuesta todavía que coja. Y dice, mire, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y fue hecha la cuenta de su precio y hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, ¿no? Entonces, sacar hoy el anatema hace que vamos a prosperar poderosamente. Y no, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Savonarola.
Igual le pasó.
Jerónimo Savonarola, lo mismo. Llegaron hasta 20 metros de altura de novelas, de libros, de cosas paganas, y las quemaron todas. Bueno, fue una fiesta. También quemábamos cosas todas. Sacábamos toda la basura, nuestras casas limpias. Y sabes que todo ese grupo en ese tiempo prosperó también, grandemente. Dice, miren, ahora voy a entregarles el rey de Jai. Ahí mismo les dice cómo vencer. Y vencen, derrotan a ese, y comienza una batalla tras otra de victoria, 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 victoria. Conquistaron toda la tierra. Y mira cómo termina en el versículo 21:45, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todas las promesas van a venir para ti, pero antes hay que sacar lo que nos lleva al valle de la turbación.
Hay cosas que tenemos que mirar con cuidado, la alcoba de nuestros niños, qué tipo de juegos les estamos presentando, esos electrónicos, qué tipo de juguetes tienen los niños y las niñas, los jóvenes, en qué se entretienen y en qué pasan su tiempo la mayor parte del día. Nosotros, qué cosas tenemos que son anatema. Yo me acuerdo que en una casa que fuimos, tenían hasta un libro de magia verde y magia blanca. Pero pues eso hay que botarlo. No, pero es que no es magia negra. A ver, toca botarlo, no importa el color.
Claro, es que la magia es un engaño aunque sea un juego. Porque hace creer una cosa, pero es otra. Es una mentira.
Un encantamiento.
Y el padre de mentira, pues, es Satanás. ¿Sí?
Entonces es buscar cuidadosamente. Yo me acuerdo cuando a nosotros fueron a revisarnos nuestra casa. Cuando,
claro, ya nos pusimos a revisar los libros, los cajones, y claro, encontrábamos, Dios mío, pero limpiamos la casa.
Me acuerdo que mi papá murió después de que yo hice la primera comunión, éramos católicos, como la gran mayoría de colombianos, sí. De antes, ahora ya.
¿En latinoamericano, sí?
No, porque ahora ya hay mucho pueblo cristiano. Entonces, me acuerdo que tenía un misal que me había regalado, era como, el misal era el libro de los rezos católicos, con estampitas, pero precioso, pero eran idolatría.
Pero entonces eran estampas de santos que se idolatraban,
arrodillaban a María, y bueno, y una cantidad de cosas que...
Que también es otra enseñanza de paso, ¿no? Que nosotros nos arrollamos ante Dios, que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. No hay otro mediador.
Y los ídolos y la idolatría son abominación al Señor. Sí.
Entonces a veces le dicen, no, pero es que ese santo está cerquita al Señor y me va a ayudar. ¿Para qué si tú lo tienes ahí al lado tuyo y en tu corazón eres templo del Espíritu Santo? Entonces no necesitas usar un intermediario. No, habla directamente
si
con Dios.
Si estás soltera, ponga San Antonio de cabeza, pobre San Antonio, ¿qué le ha hecho? Pero tampoco te va a responder ni de cabeza ni bien parado. Entonces con ese misal, tenía la atadura porque me lo regaló mi papá, que fue el último regalo que recibí de parte de él. Yo decía, no lo voy a destruir, pero sentí luego la convicción de parte de Dios y fui y lo rompí y lo boté, y lo que vino a nuestra casa fue liberación, tanto que se fueron las cucarachas.
Pero lo decimos de las cucarachas, es verdad. Eso, es que es verdad. Mire, eso era una cosa, pero era una maldición. Y ya, el Señor lo libró inmediatamente, sacamos todo eso. Es que si la gente, si los creyentes entendieran que una cosa que parece, bueno, le parece insignificante, pero que es anatema, detiene toda la bendición a la familia.
Así es.
A la familia, en este caso, la nación entera quedó bloqueada, ya no podía avanzar.
Pero a mí me gustaría que les contaras el final de esa historia, porque fue a Can.
Sí, ya lo conté.
¿A qué horas? Yo estaba aquí sentada, hermano.
Les dije, el Señor les dijo, ahora comienza la victoria. Ah, ¿cómo murió Acán?
No, ¿y por qué fue la maldición? ¿Qué era lo que se había robado Acán?
Ah, ok. Acán, el Señor, cuando entraron a Jericó a destruirlo, el Señor les advirtió antes, van a destruirlo todo porque Jericó es anatema, es... El Señor estaba enojado realmente con los cananeos, uh-huh. porque hechiceros, idólatras, sortílegos, agoreros,
bueno,
todo eso.
Todo.
Entonces dijo, el Señor dijo, esa ciudad es anatema, hay que destruirla. No tomen
nada.
No codicien ni el oro. El oro y la plata se iba a ofrendar al Señor. Y las demás cosas debían ser destruidas. Y Acán tomó un manto babilonio que le gustó. Y tomó,
seguramente que era muy fino y muy atractivo.
Sí, muy bonito. Y tomó algo de oro y de plata de ellos. O sea, le robó a Dios lo que era para Dios y tomó lo que no debería tomar. Y entonces él lo guardó debajo de su tienda. Nadie se dio cuenta, destruyeron Jericó, estaban felices. Vino la siguiente batalla y la derrota. Y entonces, y claro, Josué pregunta por qué. Y el Señor dice, hay anatema en el campamento. Hay algo que no sacaron, que no destruyeron. Y por eso no van a vencer a los enemigos, no voy a estar más con Israel, no van a conquistar la tierra y le van a dar la espalda a los enemigos, es decir, van a huir. Eso quiere decir, se devuelven para el desierto, se devuelven para el desierto. Entonces, destruyen, Acán confiesa su pecado, destruyen todo eso y enseguida comienza la victoria. De ahí ya no hubo más nada que detuviera la victoria. La victoria y la conquista. La conquista se da en el libro de Josué después de destruir el anatema. Tu conquista se va a dar después de destruir todo lo que Dios, tú sabes que Dios no quiere en tu casa. Ahí comienza una temporada de conquista y este año de primavera del Espíritu hay que limpiar nuestras casas para que la podamos disfrutar.
Y no robarle a Dios, ¿no? Porque acá en eso fue lo que hizo. La plata y el oro eran para el templo. Y Acán se lo, pues para la casa de Dios, y Acán se lo echó tranquilito debajo del manto, ahí venga, que nadie me ha visto. Es que no nos hemos acostumbrado todavía como seres humanos que debajo del cielo no hay nada oculto, que el Señor todo lo ve, que Él es el Todopoderoso, que Él está contemplando, dice la palabra que está contemplando la tierra todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, esa es una palabra de bendición, pero para lo malo también el Señor está contemplando la tierra.
Sí.
Entonces, pues, acostumbrémonos a ser transparentes delante de Dios. Si queremos la bendición conforme a Dios, caminemos como Dios quiere. Si tú quieres la bendición a tu manera, pues camina como quieras. Esto es algo entre tú y Dios y es libre. Puedes hacer lo que quieras, pero lo mejor es hacer la voluntad de Dios.
Bien, entonces vamos a orar porque necesitamos salir del valle de los problemas, de los disturbios, sentirse atribulado, todo eso es parte del Valle de Acor, del valle donde se dio ese momento amargo para Josué cuando Dios les prometió la conquista. A ti te ha hecho, todas las promesas de la Biblia son tuyas, son para reclamar, para decir son nuestras en el nombre de Jesús, pon tu nombre en esas promesas. Pero si hay algo que turba y detiene las bendiciones, es lo que tenemos que sacar ahora. Padre, yo primero te pedimos perdón por las cosas que hemos traído a nuestra casa o a nuestro corazón.
Sí, Señor.
A nuestro corazón, Señor, las cosas que son abominables, el maltrato en casa, las personas, injusticias, murmuración, adulterio, hechicería, cosas, cualquiera de las cosas que se abrió puerta, Señor, en nuestras vidas, que puede turbar nuestra casa, te pedimos perdón.
Sí, sí.
Y las cosas que hay...
adicción también.
Sí. Y las cosas que llenan nuestra casa, que están en algún rincón de nuestro hogar, que son abominables a ti, por favor, muéstranos.
Sí, Padre.
¿Dónde están? Recuérdales a cada uno, Señor, para sacar estas cosas y tener nuestras casas limpias, listas para entrar en un periodo de conquista sin que se detenga hasta que podamos decir, todas se cumplieron sus promesas, Señor. No faltó ni una de ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Por favor.
Por eso hoy te pedimos primero perdón por nuestros pecados. Renunciamos a la maldición que vino a nuestras vidas, a nuestras casas. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Y ahora, Señor, recuérdanos, trae a la memoria lo que está mal. A veces no recordamos, no sabemos. Sácalo a luz de ese desenmascara, Señor, lo que el enemigo tiene allí guardado.
Por favor, Señor.
Para que podamos ver nuestras familias libres y que la bendición continúe. Y te pido que traigas sanidad, que traigas restauración, que tu paz, el shalom de Dios venga a los hogares en esta hora. A todos, Señor. Corra la bendición tuya en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Entonces nos vemos el viernes en el avivamiento. Tremendo. Gloria de Dios. Gracias, Señor.
Dios
bueno,
los bendiga.
Gracias por recibirnos en casa y el Señor los bendiga.
En la pandemia, el mundo cambió. Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, qué alegría.
En la iglesia subterránea. Noches con Jesús.